La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast. Siempre. La Ventana, con Marta del Vado.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo, oscuro, casi negro. Con Patricia Peiró.
Abrimos la ventana una tarde más a la Crónica Negra. Patricia Peiró, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a contar la historia de Sonia Rubio o de su asesino. Bueno, Sonia tuvo la desgracia de cruzarse en el camino con un asesino en serie una noche cuando salía de fiesta. Fue un verano de 1995 en la costa levantina y su nombre va a quedar tristemente unido al de su homicida, Joaquín Ferrandiz, considerado uno de los peores criminales de la historia de España. El año pasado, este hombre salió de la cárcel después de haber cumplido una pena de 25 años por asesinar a Sonia y a otras cuatro mujeres. En el momento en el que cometió estos hechos atroces, Joaquín Ferrandiz era un anodino comercial muy unido a su madre, residente en Castellón. A todo su entorno, como pasa mucho con estos criminales, ¿no?, le costó creer que detrás de esa fachada de persona normal, de un vecino corriente, se escondía el monstruo que llevaba meses atormentando a toda una sociedad. Patricia, ¿cuál es la cronología de sus crímenes?
Pues vamos a irnos a una fase antes de que empezara a matar, porque antes de todos estos crímenes, Joaquín ya había sido condenado por una agresión sexual muy seria, muy grave, pero lo cierto es que permaneció muy poco tiempo en prisión, porque en esa época, con tener buen comportamiento y ser educado, y además creo que consiguieron de alguna manera el perdón de la víctima, pues bueno, bastaba para salir, y además las condiciones de la libertad vigilada eran muy laxas. Creo que simplemente lo llamaban un par de veces al mes o le preguntaban a su madre que si todo iba bien, y así es como seguían.
Esto era a principios de los 90.
Esto era, sí, a principios de los 90, porque ese primer crimen, el de Sonia, sucede, o el primero que se conoce, en 1995. Ella, como dices, pues era una chica de 25 años, que era profesora de inglés, y acababa de llegar a España. Creo que ella estaba o estudiando o ejerciendo su profesión fuera, y había venido a España en verano a pasarlo con sus padres, que además, como tenían una casa en la zona de Benicàssim, pues qué mejor, ¿no? Llega a España y esa primera noche sale de fiesta para ver a sus amigos, encontrarse con ellos, ponerse al día, en fin, lo típico de una chica de 25 años. Sale de casa, luego sale de la discoteca, tiene intención de ir a casa dando un paseo, pero nunca llega a su domicilio. Lo que sucede en estos casos, la familia enseguida se alarma, no es un comportamiento normal, si ella no hubiese ido a casa habría avisado, llenan toda la costa levantina de carteles, se hace una gran movilización, pero lamentablemente su cuerpo se halla en noviembre de ese año, unos cuantos meses después. Y una cosa importante, el cadáver estaba maniatado y tenía celo en la boca y estaba medio desvestida.
Después de Sonia, este hombre atacó a Amelia.
Era una veinteañera, también más o menos mismo perfil. En este caso ella trabajaba en una fábrica de la zona, creo recordar que de medias. Y su desaparición fue muy semejante. Esta chica una noche sale de fiesta por Castellón con sus amigos, luego abandona el local de ocio, quiere volver a casa pero nunca regresa. Y de nuevo se repite la historia, ¿no? Búsqueda de la joven, obviamente su familia muy preocupada, no es un comportamiento normal, además había había precedentes. Y su cadáver es encontrado en una presa o una especie de estanque en la zona en 1997. Los investigadores, claro, al ver que ese cuerpo ha sido hallado más o menos de la misma manera, con ese celo, con esas ataduras,
empezaron a relacionar.
Claro, empiezan a relacionar que pueden estar ante un asesino en serie. Bueno, en ese momento con dos víctimas lo sospechan, y claro, ahí el reloj es un tic-tac constante, porque puede enseguida haber otra o no saben a lo que se enfrenta. Y bueno, pues eso, trabajan con esa tensión, ¿no? Se ponen a trabajar enseguida.
Al final, ¿qué pasó? ¿Le detuvieron?
Pues sí, contado así de forma rápida, él acabó cometiendo algunos errores, que es lo que pasa en muchas ocasiones, y además los investigadores tienen que estar encima para verlos, ¿no? En 1998 trató de agredir a una chica con este mismo modus operandi, meterla en su coche, maniatarla y llevarla a un sitio apartado, pero ella se resiste ferozmente, de una forma muy valiente, y logró escapar. pero no solo que logra escapar, sino que esta valentía y esta agudeza hizo que se quedara con algunos rasgos de esa persona que había intentado atacarla y también con parte de la matrícula del coche. Es que hay que ver la sangre fría y la importancia de esta mujer, ¿no? Los investigadores en ese momento ya trabajaban con una lista de sospechosos, ya habían avanzado mucho en las pesquisas, pero claro, todos estos datos que aporta esta mujer fueron fundamentales. Durante varias noches estos investigadores, ya se había incorporado la UCO, la Unidad Central Operativa, ya habían hecho muchos seguimientos. Estaban encima de Joaquín, lo vigilaban para ver si cometía un nuevo error. Y este error llegó en 1998, cuando vuelve a intentar hacer lo mismo. Lo ven como pincha las ruedas de un coche para que la chica que va a montar en ese coche tenga un accidente y él pueda ir a socorrerla, ayudarla y bueno, y a darle el peor de los finales que había dado a las otras chicas. Claro, los investigadores ya estaban vigilando esto. Entonces lo que hacen es ir a salvar a la chica, a rescatarla, y además es un motivo ya de peso para detenerlo y avanzar en esas pesquisas y que acabe cayendo del todo.
Vamos a saludar a Cruz Morcillo, que es periodista, autora del libro Joaquín Ferrandiz, El Matamujeres. Cruz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta, Patricia, ¿qué tal? Aquí estaba escuchándolos atentamente.
Sí, es que menudo relato, se le ponen a los pelos de punta solo con imaginárselo. ¿Dirías que este criminal marcó un antes y un después en la historia criminal de España?
Yo creo que sí, Marta, yo creo que sí por varias razones. Una, porque no hay tanto asesino en serie, afortunadamente, en España. Dos, porque solo elegía a mujeres jóvenes, a mujeres con el mismo perfil, aunque costó mucho relacionarlo, como ha explicado perfectamente Patricia. En tercer lugar, porque fue uno de los primeros casos, aunque no fue el primero, fue uno de los primeros casos en que aparece la UCO y de una forma muy protagonista y muy presente. Y además se trabajaron con técnicas novedosas, que por primera vez se hace un perfil criminológico científico, por llamarlo de alguna manera. Es decir, aunque lo hace la Guardia Civil, que ya empezaba a hacerlo, pero en esa época todavía no había ni en policía, ni en Guardia Civil, ni en ningún cuerpo, había esa sistematización, ni esas unidades especializadas en conducta, en psicología criminal, ¿no? Que era algo pues que el FBI y otros cuerpos policiales sí que hacían. Entonces la UCO hace ese perfil, un perfil magnífico, por cierto, que se aproxima muchísimo, muchísimo a Ferrandiz, y luego se le da un marchamo científico completo de la mano de Vicente Garrido y María José Beneito, ¿no?, que eran profesores de psicología. El juez acepta ese informe, y con ese informe, así como el círculo de Cantor, en fin, se empiezan a aplicar técnicas muy novedosas que yo creo que sí que marcan un punto de partida, un punto de inicio, un antes y un después, ¿no? Porque en esa época, pues ahora hay muchos de los agentes investigadores que son licenciados en Derecho, que son criminólogos, que son psicólogos, aparte de esas unidades especializadas, que todos conocemos. Pero en esa época, en 1998, esto no existía. Entonces yo creo que sí que marca un antes y un después.
Otro antes y un después fue cuando Ferrandiz se decide a confesar. Dijo que recordaba haber sentido odio junto antes de matar y pidió a su señoría insistentemente que le pusiera en tratamiento. Además, a los nombres de Sonia y Amelia que hemos contado se unieron los de otras tres mujeres que en ese momento no se vinculaban con los homicidios de este asesino. ¿Cómo fue ese momento de crucial?
Sí, los nombres son Mercedes, Paqui y Nati. Bueno, eran los nombres de guerra que ellas utilizaban. Eran tres prostitutas enganchadas, tres mujeres prostituidas enganchadas además a la heroína, devastadas, con unas vidas terribles. Todas trabajaban en la raya, en una zona de Castellón que Ferrandiz conocía y frecuentaba porque había ido allí a hacer de putero, ¿no? Como sí. Así de forma clara. Y las conocía y además solo se había denunciado la desaparición de Mercedes, de Merche, la había denunciado su madre, ¿no? Ese momento fue tan crucial que, como estaba explicando Patricia, en realidad Ferrandiz, después de casi 3 años de persecución, cae un poco como Al Capone, cae por el menor de sus delitos, cae por esta chica, Lidia, Lidia Molina, que fue la segunda superviviente de Ferrándiz, que en febrero del 98 cuenta esto que ha explicado Patricia, ¿no? Además le ven unos vecinos, etcétera, etcétera. Y el abogado, curiosamente, con los antecedentes de violador que tenía y sin que se supiera que era el asesino que se buscaba, queda en libertad, que es una cosa asombrosa, asombrosa. Insisto, con los antecedentes y la condena por violación que tenía. Pero en julio, en respuesta a un recurso de su abogado, el juez decide, la audiencia, perdón, lo mete en prisión, ¿no? Y desde finales de julio hasta 19 de octubre del 98, pues andan mareando a los investigadores, al juez y a todo el mundo. Confiesa, al principio admite el crimen de Sonia, pero luego ya el 19 de octubre finalmente, que ahí hubo una labor inmensa y muy coordinada entre el juez y los investigadores y la fiscalía, cuenta todo, ¿no? Fue un momento crucial, imagínate resolver 5 asesinatos de mujeres que llevaban arrastrándose desde el 95. Había una inquietud tremenda en Castellón, una preocupación extraordinaria, y además no se sabía que era el mismo. Ya se había hecho ese perfil, ya se había hecho tal, pero fíjate que dos años antes había estado en prisión un camionero durante 5 meses acusado o investigado por los asesinatos de las 3 chicas que se prostituidas, ¿no? Entonces imagínate cómo fue ese momento, máxime unos días después, cuando lo llevan con una comitiva judicial y se hace la reconstrucción entera de los crímenes, porque él dejó los cadáveres, los 5 cadáveres, los dejó en sitios distintos, 3 los dejó juntos, los de las 3 chicas, en una cosa horrible, porque aparecieron en 5 días, aparecieron los 3 cadáveres, ¿no? Imagínate lo que supondría eso ahora. Pero claro, eran prostitutas, eran, en fin, ya sabemos todos cómo acabó ese tema, ¿no? Y la poca importancia que se le dio en su momento.
En el libro has mencionado ahora la labor de la UCO, ¿no? Esos primeros pasos, o cuando empezamos a conocer ese nombre, que ahora pues nos es tan habitual. En el libro haces un análisis pormenorizado, ¿no? O muestras de forma muy detallada esa investigación, a la vez muy minuciosa, que realizaron, ¿no? Tanto los agentes, por supuesto, de Castellón, como apoyados por sus compañeros. Decenas de testimonios de amigos allegados, posibles testigos. ¿Cómo fue esa reconstrucción? ¿Cómo fueron esos meses de vigilancia? Creo que incluso mencionas en un momento, o alguno de los investigadores te dice, bueno, éramos jóvenes, teníamos fuerzas para hacer eso, ¿no?
Sí, a mí me ha gustado mucho, Patricia, tú que me conoces, me gustaba mucho evocar esto, como 25 años después lo veían, ¿no? 2 de esos investigadores todavía están en la UCO y todavía están en el grupo de homicidio, y a mí esto me parecía que era una oportunidad magnífica, con todo lo que han aprendido, con los mediáticos que se han hecho, ¿no? Y esas vigilancias te las cuentan y todavía les conmueven y todavía se emocionan, ¿no? Porque en realidad él era el sospechoso, pero no tenían ni un solo indicio. Pensad que los cadáveres estaban esqueletizados, estaban en zonas de agua o en zonas muy apartadas. No había huellas, no había ADN, no había cámaras, no había prácticamente nada, salvo esa mordaza y esa atadura un tanto especiales, ¿no? Que delataban o que denotaban una forma de actuar, pues que parecía que era de la misma mano, ¿no? Entonces, lo que tuvieron que hacer, es decir, no solo es que tenían al sospechoso, pero había que poder probar esos crímenes, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron? Pues hacer una vigilancia que hoy a lo mejor resultarían un tanto locas, ¿no? Me contaban escenas de cómo lo que hacía era, después de dejar a su novia, o incluso con su novia, se iba con otras chicas y se iba pues a zonas de naranjo, a descampado, etcétera, a mantener relaciones sexuales. Entonces te cuentan cómo ellos se arrastraban entre los naranjos para que no le hiciera nada, porque claro, la tensión me lo contaban así, ¿no? Es que imagínate que mata a una chica estando nosotros allí.
Yeah.
Entonces, mientras se empañaban los cristales y parecía que todo era normal, bueno, imaginaos la tensión hasta que terminaba la cosa, ¿no? pero mientras tanto estaban con el corazón en vilo todos los fines de semana. Le seguían desde el viernes al domingo sin parar, las dos madrugadas, y se iban después. Además estaban camuflados, no se quedaban en Castellón, se quedaban en Valencia para que nadie los mordiera, como suele decirse, para que nadie los detectara. Y era, pues, de discoteca en discoteca detrás de él.
Porque él, durante esos tres años, del 95 al 98, hacía vida normal.
Absolutamente normal. Era el chico ejemplar, el yerno que querían todas las vecinas para su hija. Todos sus amigos lo describen como encantador, sus compañeros de trabajo, del que más te podías fiar. Sus compañeras de trabajo declaran en algún momento que en una cena, por ejemplo, si hubieran tenido que elegir a quién las llevara a casa, quién las acompañara, por supuesto habría sido Chimo, que es como le llamaban a Joaquín Ferrandiz, ¿no? Sus amigos, que era el mejor amigo, el que siempre estaba, sí, sus novias igual, él no tenía problemas con las chicas, era un ligón, de hecho tenía muchas relaciones.
Cruz, cuando llevaba 12 años en prisión, aceptó participar en un programa de la Universidad Camilo José Cela que pretendía analizar a una docena de los criminales más peligrosos. ¿Hay conclusiones de ese programa, de las conversaciones que mantuvo?
Bueno, ese programa, como dice, abarca a muchísimos delincuentes, no se ha publicado, por desgracia, no se ha editado, porque es interesantísimo hasta donde yo sé. Y lo que sí él cuenta, no pide perdón exactamente, porque dice que cree que no valdría para nada, pero fíjate, él habla de que sentía un odio de cuando iba a actuar, que se convertía como si fuera en alguien primitivo, ¿no? Y dice una, mira, te leo una frase que a mí me parece muy reveladora, ¿no? Dice: yo no salía de noche a cazar, no era un depredador como me decían, incluso cuando repetía las pautas. Yo había podido tener muchas más oportunidades, incluso conocía chicas nuevas. Iba borracho a lo mejor y no pasó nada. Lo que hacía saltar esa tecla no lo sé. Quizá he llegado a conocerme un poco mejor a mí mismo a través de los psicólogos. Y luego dice que todos le habían dicho, que se había acostumbrado a decirle que era un psicópata, pero que luego otros especialistas le dijeron que no lo era. Y él casi se lo toma a cachondeo, ¿no? Pero bueno, ¿qué cachondeo es este?, dice, ¿no? Entonces, yo entiendo que tu pregunta va, Marta, por ¿se ha rehabilitado?, ¿no se ha rehabilitado?
Claro, es que además el año pasado salió en libertad y dijo que se iba a ir de España para no molestar a nadie. No sé si se sabe algo de él.
Pues hasta donde yo he podido saber, su familia obviamente lo sabe, yo entiendo que su abogada también, que siempre ha estado con él, y además fue una persona, hay que decirlo, clave para que él confesara, y esto es importante y hay que destacarlo, pero no, yo desde luego, ni la gente con la que he hablado relacionada con la investigación tienen la menor idea de dónde está. ¿Por qué? Porque como sabemos, cuando a él se le condena con el Código Penal del 95... pues no había libertad vigilada, no había esta serie de medidas que se han adoptado después. Ya. Por lo tanto, él es un hombre libre que puede ir donde quiera, ¿no? Esto es bastante inquietante porque en realidad no sabemos, nadie sabe si se ha rehabilitado o no se ha rehabilitado. Los investigadores, por ejemplo, la UCO es muy pesimista en este sentido y piensan que alguien como él, con lo que ellos apreciaron y vieron, no va a cambiar, ¿no? También lo piensa, bueno, la frase que emplean la UCO es, algún miembro de la UCO, el capitán Hidalgo en concreto, dice que es una bomba de relojería. Y también lo piensan el fiscal y también lo piensa el juez. No lo piensa, por ejemplo, Vicente Garrido, que sí piensa que tal vez puede haber cambiado, ¿no?
Ya. Oye, ¿y tú, Cruz, por qué decides conocer la historia de este hombre y escribir este libro?
Pues mira, yo creo que es un caso, como te digo, único en la historia criminal española y que no se había abordado, quizá porque los casos antiguos, ahora que está tan de moda el true crime, los casos antiguos cuesta más, la documentación, localizar a todo el mundo y todo eso, ¿no? A mí me conmocionó, yo en el año 98, cuando le detienen, llevaba un año escaso en ABC, pero ya hacía suceso, y a mí me conmocionó muchísimo la rueda de prensa que dio la UCO, a la que asistí, la que cubrí, una de las primeras, ¿no? y sobre todo me impactó esto de la doble vida, ¿no? Que me parecía como que era de la literatura o de la serie americana, es decir, cómo un asesino puede estar durante 3 años siguiendo con una vida, no te digo normal, te digo casi ejemplar, ¿no? Como cualquiera, y siempre me ha atraído mucho y me sigue atrayendo esto de todo lo que son las dobles vidas, ¿no? El escondite, el camuflaje, el cómo cualquier, el peor asesino puede vivir a tu lado y que nadie lo detecte o casi nadie lo detecte, cómo puede tener un trabajo, una novia, unos amigos, una familia y creerse que es lo normal. Esto me desde el principio me cautivó y no había olvidado esa historia ni muchísimo menos. Por supuesto, cuando he seguido preguntando cuándo iba a salir y mucho antes de que saliera empecé a escribir el libro, ¿no? Luego por razones personales pues no se publicó el año pasado y se ha publicado ahora, ¿no? Pero esta es un poco la... Y también me interesó mucho el trabajo de la UCO, esa entrega del juez, esa entrega del fiscal. Hubo muchísimos errores, muchísimos, Marta y Patricia, que no se esconden de ninguna de las maneras, pero me gusta siempre destacar cuando algo finalmente sale bien.
Ya, pues esperemos que no tengamos que volver a hablar de este hombre porque viva absolutamente reinsertado y con total normalidad.
Ojalá.
Cruz Morcillo, ojalá. Periodista, autora del libro Joaquín Ferrandiz, El Matamujeres, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Que vaya tardes. Muy bien. Gracias, Patricia.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Two kids, you and me. And I say, hey.